Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 42 minutos, una hora menos, si escuchan este programa desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través del podcast. Gracias por convertir a este programa en el más descargado de España. Gracias, de verdad. Llevábamos varias semanas queriendo mantener esta conversación que vamos a mantener en los próximos minutos con una persona que fue protagonista de la vida deportiva en la década 2000-2010, sobre todo en esa década, como director del equipo ciclista que arrasó en el mundo entero y en todas las competiciones, especialmente en el Tour de Francia, pero también en la Vuelta a España, ¿eh? Ese equipo ciclista en el que estaba Lance Armstrong, que consiguió Tours de Francia, ese equipo ciclista en el que estaba Roberto Heras, que consiguió Vueltas a España, era el US Postal, luego el Discovery Channel, luego hubo más patrocinadores, fue un equipo ciclista que quedó desmoronado con una trama de dopaje que condenó a su director, a Johan Brunel, de por vida, y que desposeyó a Lance Armstrong de los 7 Tours que había ganado en la carretera. Johan Brunel, hola Johan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos en directo. Para el que no lo sepa, Brunel vive en España, ¿no?
Sí, vivo al norte de Madrid.
Al norte de Madrid.
Sí.
¿Cómo es la vida de alguien que su pasión es el ciclismo y sabe que no puede trabajar en el ciclismo?
Bueno, lo que pasó, bueno, pasó, ¿no? Y ahora estamos tantos años después y es como todo en la vida, ¿no? Es un proceso, ¿no? A día de hoy me encuentro bien, sigo bastante ocupado con varias cosas profesionales. Ya no estoy metido en el ciclismo profesional, como uno puede suponer, ¿no? Después de la sanción. Pero bueno, es como todo, es que todo tiene su tiempo en la vida, su época, ¿no? Y bueno, esto ya quedó atrás. Tengo súper buenos recuerdos del ciclismo profesional, tanto como ciclista profesional y como director de equipo. Y bueno, ahora estoy en otra etapa y no me aburro.
Evidentemente no quiero que parezca que estamos blanqueando tu imagen, ni muchísimo menos, porque tú estás pagando una pena por algo que cometiste. ¿Tú aceptas esa sanción, aunque la hayas recurrido, aceptas la dureza de la sanción?
Bueno, es que no me queda otra, ¿no? Al principio, digamos que, bueno, lo consideré bastante desproporcionado, ¿no? Suspensión de por vida. Pero bueno, mira, es como es. Son instancias deportivas que, bueno, que ellos tienen sus propias reglas y sus propias maneras de hacer las cosas y no me queda otra que aceptar, ¿no? Hay que salir para adelante y hay que reinventarse, como digo, ¿no? Como todos ahora mismo en la situación que está el mundo entero con esta pandemia, ¿no?
Sí.
Tenemos que todos reinventarnos según las situaciones que nos ocurren y en eso, bueno, en eso estoy. Bueno, creo que ya me levanté.
¿Cuándo? Eso te iba a preguntar, Johan. ¿Cuándo te levantaste? ¿Cuánto hace que has vuelto a poder conciliar el sueño con normalidad, a salir a la calle y no fijarte en las miradas de los demás? ¿Cuánto tiempo hace que te levantaste?
Bueno, digamos que bueno, es una pregunta, una respuesta un poco complicada. Es cierto que bueno, he pasado momentos muy difíciles. No solamente por la sanción profesional, pero claro que ha tenido un impacto muy grave en mi vida también, ¿no? A nivel personal, mi matrimonio se rompió, todo, digamos que todo se derrumbó, ¿no? A mi alrededor, tanto a nivel personal, privado y profesional. Y bueno,
¿cuánto tiempo dura ese agujero? ¿Cuánto tiempo duró el agujero?
Unos 2-3 años.
Dos, tres años.
Los 3 años que he tenido, bueno, ha sido difícil.
¿Dónde
bueno,
estabas en ese periodo? ¿Dónde vivías?
Aquí, en España, en el mismo sitio.
¿En el mismo sitio?
Sí.
¿Salías a la calle o no salías a la calle?
Sí, por supuesto, ¿no? Esto es una cosa que, mira, la gente, yo creo que la gente a veces tiene una percepción de ciertas cosas un poco equivocado, ¿no? Digamos que mira, pasó lo que pasó, tomo plena responsabilidad por todo lo que pasó, lo que hicimos, no era legal, pero al mismo tiempo, bueno, estábamos funcionando dentro de un sistema en el deporte en aquel momento, en aquellos años, que era un poco el modus operandi normal. De hecho, a día de hoy, dentro del ciclismo, tengo muchísimos amigos, muy buenos amigos, con quienes mantengo mucho contacto, y todo el mundo dentro de nuestro gremio en esta época sabe muy bien todo lo que pasó y cómo era, ¿no? Por otro lado, a nivel de, como dices, salir a la calle, nunca he dejado de salir a la calle, nunca. De hecho, aún nunca me he encontrado con una persona a nivel de tú a tú que me la ha hecho en cara, me ha hecho una crítica, ¿no? Todo es cómo la gente ve las cosas y sobre todo conocer un poco el contexto, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Pero bueno, desde luego hay mucha gente que ha desaparecido, ¿no? Gente que estaba a tu alrededor, que en la época que estábamos en la cima, digamos, teníamos muchísimos amigos, entre comillas, ¿no? Y bueno, los que hoy en día aún son amigos son los amigos de verdad y bueno.
¿Mantienes, por ejemplo, relación con Lance Armstrong?
Sí, muchísima, sí. Bueno, de hecho, bueno, él es el padrino de mi hijo y bueno, sí, tengo muchísima relación con él. Encima, cada semana hacemos un programa, un podcast juntos. Así que sí, la relación, digamos que todo lo que pasó incluso ha fortalecido la relación que tenemos él y yo.
Así, ¿eh?
Sí.
¿Tú puedes ir a Estados Unidos? ¿Puedes pisar suelo americano?
Pues no sé por qué no podría entrar.
Porque leí que había como una especie como de demanda contra ti por parte de supongo que de la empresa que era propietaria de US Postal o algo así.
Sí, cierto.
Hay una demanda, me parece, ¿no?
Sí, hay una demanda, pero bueno, esto no implica que no tengo derecho a entrar. No es una.
Lo único, igual te sale un poco caro entrar, eso sí, igual el viaje te sale un poco.
Podría ser.
El viaje igual te sale por 1,5 millones de dólares, sí, es lo que. Claro, es que. Total, que claro, supongo que no vas a Estados Unidos.
No sería así tampoco, ¿eh? Porque claro, es un caso americano, ¿no? Como yo no soy ciudadano americano.
Sí.
Pues digamos que legalmente no hay tampoco ninguna manera como para, enforzar esta demanda, porque es una demanda económica, ¿no? No es un caso penal.
Oye, la gente que te esté escuchando se preguntará, oye, ¿y Armstrong y Brunel son dos personas arrepentidas? ¿O son dos personas que siguen diciendo que como lo hacía todo el mundo, nosotros también podíamos hacerlo?
Bueno, mira, es que es una cuestión complicada. Mira, por supuesto que estoy arrepentido de todo lo que pasó. Si hubiera tenido la oportunidad de no formar parte de esta generación, pues le dejaría enseguida. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, yo tanto como ciclista profesional, que claro, que digamos que el problema del dopaje en el ciclismo, para hablar de solamente del ciclismo, ¿no? Es que no es un problema que empezó cuando estábamos nosotros y que se terminó cuando nos fuimos nosotros. Eso es una cultura que viene desde hace mucho atrás. Entonces yo puedo hablar también de mi época como ciclista, ¿no? Que he conocido el deporte primero en sí. Luego, los métodos para mejorar el rendimiento, el dopaje, y cuando me retiré como ciclista, el dopaje estaba y no había desaparecido. Así que es un tema, el tema del dopaje no es una cuestión de blanco o negro, es un tema súper complicado. Eso no quita que los campeones han sido los campeones, no solamente hablando ahora de Armstrong, ¿no? Cada campeón en su deporte, en este caso en el ciclismo y en el Tour de Francia, ha sido el mejor de su generación, con todo lo que conllevaba, para decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, para responder a la pregunta, estoy arrepentido, por supuesto. Si hubiera tenido otra, si podría hacerlo de nuevo, pues tomaría otras decisiones. Pero en el momento que todo pasó, pues estábamos dentro de una burbuja, estábamos metidos en un sistema de ganar, de tener que producir resultados, y estábamos en nuestra en el sistema que el ciclismo en esta época funcionaba, la cosa así.
¿Funcionaba en pasado?
Funcionaba, sí, bueno...
O sea, eso se acabó. Es decir, cuando Armstrong dice el de 2009 y el de 2010 no recurría al dopaje, que es lo que dice Armstrong en la entrevista con Oprah Winfrey, dice...
Eso es cierto.
Sí. Armstrong en 2009 y 2010, cuando vuelve al ciclismo, no se mete nada.
No ha recurrido al dopaje en 2009 y 2010.
¿Por qué? ¿Por qué vuelve y dice, no quiero más eso? ¿Eso fue una conversación contigo? ¿Fue una conversación contigo o cómo fue?
Únicamente, bueno, vamos a ver, es que en el 2009 y el 2010 las cosas en el ciclismo habían cambiado. En el 2008 o final de 2007 creo que entra otro método de detección. Es que todo esto es no solamente es por eso es un tema súper súper complicado y necesitaremos muchísimo tiempo para elaborar sobre el tema, ¿no? Bueno, en el 2009 estaba claro que yo le dije de todas formas en el 2008 las cosas han cambiado en el ciclismo, ¿no? Cuando él decidió
devolver,
de hacer el comeback, le dijo las cosas han cambiado y dice okay, no hay problema, los mejores todavía serán los mejores y así es, ¿no? Por eso, bueno, es que si ves a atletas que tienen una carrera súper larga, en el caso de Armstrong, ¿no? Armstrong era profesional en el 92, en el 92, en el 93 fue campeón del mundo y en el 2009 es tercero en el Tour de Francia. Una carrera tan larga, eso quiere decir que ha sido uno de los mejores sobre esta época larga con todo lo que conllevaba, tanto con dopaje y sin dopaje.
Oye, una cosa, Armstrong no está arruinado ni muchísimo menos, ¿no? O sea, quiero decir que cuando llegó todo esto parecía que iba a tener que pagar muchísimo dinero en demandas, multas y todo, pero vamos, que no podemos, no suframos por él, ¿no?
Bueno, mira, es que su vida ha cambiado como la mía, ¿no? Por supuesto, le ha costado mucho dinero, pero bueno, para decir arruinado, no creo. Tampoco conozco su situación económica, pero bueno, nada, lleva otra vida, lleva otro tipo de vida.
No tiene avión privado como tenía, pero vive bien.
Pero
vive bien.
Exacto.
Sí. ¿Sigues viendo ciclismo?
Sí, muchísimo, porque además ahora en estos últimos años hacemos un programa sobre ciclismo en el podcast de Lance, se llama The Moves.
Sí.
Y en español también lo hago, pues se llama La Movida. Y bueno, mira, ahora mismo pues estaba, bueno, pasando un poco el tiempo hasta que me llamaras, ¿no? Porque estoy preparando la emisión del fin de semana que viene sobre la Amstel Gold Race.
O sea, que al final eres una estrella de la radio. ¿Quién nos lo iba a decir? O sea,
pues mira, ¿quién me ha visto, quién me ve, Juanma?
Efectivamente. Oye, y una cosa, a ver, el lío con Contador, que en los últimos, ahora en las últimas, llevas tres días abriendo marca.com, o sea, me meto en marca.com y veo ahí Contador, el 2009, que si tenía que esconder la bicicleta porque le ibais a trucar la bicicleta, que la comida tampoco se fiaba. Realmente, mira, ¿por qué le hicisteis la vida tan difícil a Contador en ese tour?
No, pues no es cierto, no le hicimos nada para nada la vida difícil.
Hombre, tú querías que ganara Armstrong.
No, en ningún momento.
¿Cómo que no?
Y es más, si le preguntas a Lance qué es lo que yo le dije cuando fui a verle en el 2008, cuando él regresó y yo fui a verle a Texas, porque estaba entrenando y antes de tomar la decisión si íbamos a trabajar juntos, pues fui a verle, ¿no? Y le dije claramente, digo, Lance, te has retirado 3 años, tienes ahora 38, que sepas las cosas han cambiado y está este corredor Contador, está en la cima de sus posibilidades y si todo funciona normal va a ganar el Tour. Se lo dije claramente que él iba a ser muy muy difícil, que iba a estar al nivel de Contador y tampoco y de hecho no lo estaba, así que bueno, en ningún momento yo creo que las cosas
pero a Armstrong no le caía bien Contador.
No lo sé. Bueno, que no se llevaban bien en aquel tour, eso es cierto, está clarísimo, ¿no? Pero para ir tan lejos como para decir le hicimos la vida imposible al contador, eso es mentira.
Pero, por ejemplo, la bicicleta sí se la llevaba a la habitación a guardarla para que no se la manipularan.
Sí, pero esto, vamos a ver, si contador dice a su mecánico, lleva mi bicicleta, o su mecánico dijo al contador, oye, voy a llevar tu bicicleta, eso es cuestión de ellos, ¿sabes? Ahí yo, como he dicho, ¿no? Han salido muchas entrevistas últimamente mías en respuesta a la entrevista que hizo el contador hace unos días.
Sí.
Y está claro, yo siempre he sido el director del equipo, ¿no? Tanto del West Postal, como del Discovery, como del Astana, como del Radio Shack. En aquel tour, mi misión, ¿qué era? Ganar el tour con el equipo Astana.
¿Tú ganabas lo mismo si ganaba Contador que si ganaba Armstrong?
Exactamente lo mismo, sí. Y bueno, cabe destacar que es una cosa que no se ha mencionado mucho, ¿no? Pero, mira, Contador ya había ganado el Tour de Francia en el 2007, había ganado la Vuelta y el Giro en el 2008, y claro, en el 2009 Contador era un corredor estrella con su ficha correspondiente de varios millones de euros, ¿no? Armstrong en el 2009 vino al equipo y corrió gratis, porque en el momento que él vino al equipo el presupuesto se había acabado, ¿sabes? Entonces, bueno, claro que había una diferencia, porque mira, Contador era un corredor de Astana pagado una fortuna casi, ¿no?
Sí.
Armstrong era un corredor de Astana que corría gratis, y las condiciones eran las siguientes: que Armstrong corría, su objetivo era dar publicidad internacional a su fundación en aquel
Livestrong. Eso es.
Sí. Entonces, ¿qué pasó? El acuerdo que tenía yo con los patrocinadores del equipo es que Armstrong corría con la camiseta de Astana y el culote de Astana, su casco, sus guantes, sus zapatillas y su bici, que era Trek. Él podía, digamos, decidir qué es lo que hacía. Entonces, el casco era Livestrong, los guantes eran Livestrong, las gafas, y sus bicis tenían un diseño especial porque entraba dentro de un
acuerdo con Trek, sí,
entraba en una subasta que sí. Después iban a recaudar fondos, sí. para el Livestrong.
Sí,
¿no?
sí.
Entonces, bueno, había un poco de diferencia, pero claro, no olvidemos que Armstrong no cobró ni un euro de Astana, y bueno, aún así era, por supuesto, era corredor del equipo, ¿no? Pero bueno, para resumir, ¿no? Todo lo que salió, sobre todo en los medios de comunicación españoles, y bueno, entendible, porque claro, defendían y estaban detrás de Alberto Contador, ha habido muchas cosas que se han sacado fuera de su contexto y se han exagerado, y algunas cosas que se contaron y que no eran verdad.
Claro, es que tú escribiste un tuit el otro día que parecía, era un poco, nos vemos en la calle, ¿sabes? O sea, ya te voy a contar yo, Alberto, las verdades, dijiste algo así, y claro.
No, es que esto tampoco era, la verdad es que la entrevista que hizo Alberto en YouTube, a mí no me supo nada bien, sobre todo por el tono que, bueno, primero porque son 11 años después, y a tanto de que empezamos otra vez a hablar de alguna cosa que pasó hace 11 años, ¿no? Pero sobre todo el tono, y que me parecía que disfrutaba bastante él contando sus desobediencias, ¿no? Porque al final, para mí, aunque Contador era el corredor más fuerte de aquel tour y de nuestro equipo, y como Lance dijo el otro día también, ¿no? Ganó el más fuerte y punto, ¿no? Pero para mí, dentro del equipo y dentro de la estrategia del equipo, ha sido súper difícil de llevar la estrategia que teníamos previsto, ¿no? La estrategia que yo tenía preparado para cada etapa, si alguien no estaba de acuerdo, tenía toda la libertad del mundo de decir en la reunión, oye, yo no estoy de acuerdo, o por lo menos, cuando haces algo en carrera que no está previsto y no está previsto en la estrategia, avisas a tus compañeros, porque están, al final del día, están trabajando para ti, en el caso de Alberto, ¿no?
Sí.
Cosa que no hizo, ¿no? Pero bueno, mira.
¿Habéis hablado estos días?
No hemos hablado.
No habéis hablado. No. Vale. ¿Cuántos años tienes ya, Johan?
Pues ya llevo 55.
¿Ya llevas 55? 55 kilómetros llevas ya.
Cuando alguien me pregunta, ¿no? Cuando alguien me pregunta cuántos años tienes, Pues mira, yo prefiero decir, pues mira, si todo va bien, tengo 30. 30 por delante, porque los 55 ya no los tengo, ya pasaron, ¿no?
Sí,
vale. Entonces, si todo va bien, pues si puedo vivir bien hasta los 85, pues tengo 30 años.
¿Y qué vas, ¿qué vas a hacer con tu 30, vida?
Pues mira, con mi vida, pues...
¿Te vas a quedar siempre en España o tienes pensado volver a Bélgica? ¿Qué quieres hacer?
No, pues mira, yo soy ya medio español, ya llevo muchísimo tiempo aquí. Mis dos hijos han nacido en España, son españoles. Bueno, ahora por circunstancias de la vida, por un divorcio ha sido bastante difícil. Pues mira, tengo mi hija que tiene 16 años que está viviendo conmigo. Y bueno, mi hijo en este momento pues es un poco más difícil, es más pequeño y bueno, de momento tengo un poco problemas con la madre de mis hijos para tener contacto y ver a mi hijo, ¿no? Pero bueno, estoy
eso,
en ello.
Supongo que eso es muy duro, ¿no?
Eso es muy duro, muy difícil y muy muy injusto. Yo creo que en primer lugar para el niño mismo, ¿no? Que tiene una madre, tiene un padre y bueno, pero en eso estoy. Ahora mismo esto es mi objetivo principal. Tener mi hijo conmigo y bueno, aparte de eso, pues nada, tengo mis pequeños proyectos personales y profesionales que de momento no me están yendo mal.
¿Tienes bueno, bici? ¿Tienes bici?
Sí, tengo bici, tengo varias bicis.
¿Sales?
Pero bueno, mire, ahora mismo no.
No, ahora no, evidentemente.
Pero bueno, desde que tuve un accidente de esquí bastante grave hace unos 5 años que me casi pierdo la pierna en este accidente y bueno, a partir de ahí pues he empezado un poco a salir otra vez en bici, pero más bien con bici de montaña, porque por donde vivo hay unas rutas muy buenas para hacer con la mountain bike tranquilos, disfrutando, y eso es lo que hago.
¿Eres más humilde que antes?
He aprendido mucho. Tú sabrás muy bien que en mis años, cuando estábamos arriba...
Muy duro. Eras un tipo muy duro.
Muy duro y bastante arrogante en ciertas ocasiones.
Yo tuve suerte contigo, ¿eh? Porque siempre tuvimos una muy buena relación, pero yo veía cosas y digo, joder, Brunel es muy duro.
Pero ¿sabes lo que pasa también? Es que hay que siempre ponerse en la situación de uno, ¿no? Es que estábamos en una situación de tanta petición que al final si no adoptas una postura un poco difícil y duro de contactar, ya no te queda tiempo para enfocarte en lo que te tienes que enfocar, ¿no? Pero bueno, ahora mismo con el retraso veo cosas y pienso en cosas y claro, con todo lo que he aprendido en la vida no actuaría de la misma manera, no sería tan arrogante como en algunas ocasiones hemos sido. Y mira, nunca es tarde para aprender, yo creo, ¿no? De todo se aprende. Y bueno, hoy mismo, digamos que como persona, la persona que soy, me siento bien conmigo mismo y bueno, con eso me quiero quedar.
Palomar, Diario Marca, ¿quieres algo para Brunel? ¿Estabas escuchando la entrevista?
Le entiendo, me convencen muchas de las cosas que dicen, cada uno es hijo de su tiempo, de su contexto y demás.
Yo insisto, no se trata de blanquear, ¿eh? Ni se trata de exculpar ni decir que Brunel ha sido el santo de todo esto.
Por eso voy, que me entiendo muchas de las cosas que dicen, el contexto en el que uno está, la cultura del ciclismo y todo eso, pero Johan, es que la trampa está ahí, la mancha va a estar ahí siempre.
Sí.
Casi hablo como aficionado ahora, y eso pesa mucho y hasta duele, ¿no?
Sí. No, eso está ahí, esto no se va a volar nunca, ¿no? Eso está claro. Ahí está, pero bueno, mira, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer marcha atrás y cambiar lo que pasó. Únicamente puedo mirar adelante y intentar ser lo mejor posible y bueno, mira, es una lástima que tengo esta etiqueta, esta estampa encima, ¿no? Pero bueno, no sé, la vida no se para ahí. Hay muchísimas cosas para ser, para motivarme, para ser feliz y bueno, Así intento hacer mi vida.
Un paso es hablar con la sinceridad con la que creo que has hablado esta noche. Johan, me apetecía mucho esta charla contigo y me apetece verte personalmente. Te mando un abrazo.
Vale, muy bien. Pues ahí quedamos, ¿vale?
Gracias.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Johan Brunel, director histórico de Lance Armstrong y personaje absolutamente clave en ese equipo, insisto, que arrasó el mundo entero con victorias en todos los sitios y sobre todo con Armstrong. Palomar, una conversación interesante con Brunel, ¿eh?
Muy interesante, sí. Y sobre todo cuando te dice que está arrepentido, que no lo volvería a hacer, que, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Le encerramos? Pues no, creo que tiene derecho a vivir.
No, y aparte, él me decía, mira, yo hablo sin problema porque yo estoy condenado de por vida, estoy sancionado de por vida, o sea, ya no me pueden hacer nada más, ya he recibido la mayor sanción, no me la van a quitar. Y, por tanto, no tengo ningún problema en decir lo que pienso porque ya tengo todo el castigo que podía recibir un deportista. Gracias, Palomar. Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.
Gracias. 1:08. Enseguida, tramo final de este partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón dos melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada, yo creo que de segundos.
Es tiempo de información.
¿Están haciendo las pruebas de inmunidad?
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente te dan inmunidad
y
o no.
Y COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Antes de árbitro, eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Programa doble de la pareja más viajera de los años 80. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde en 13.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Atención a esto. Julián Vicente es el diseñador de unas mascarillas que a lo mejor han visto ustedes, mascarillas de estas que se llevan ahora, para evitar el coronavirus. Digo que a lo mejor las han visto ustedes en algún diario digital deportivo y que son mascarillas que vienen decoradas con los colores de los equipos de fútbol. Bueno, creo que las peticiones están desbordadas y lo que le quiero preguntar a Julián Vicente es si son mascarillas buenas y se puede fiar uno de ellas. Hola, Julián, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, no sé si quieres decir el nombre de la empresa que las hace, porque yo creo que estáis desbordados.
No. Pero, no, falta, claro, es que no lo está... A ver, te aclaro la información porque sí, es una locura y estoy un poco desbordado con esto. Y esto lo he hecho yo, soy un diseñador freelance y lo he hecho yo en mi casa un fin de semana y por un poquito salir un poco del trabajo diario y de vez en cuando me gusta mucho diseñar cosas de fútbol, camisetas. He hecho hasta maillot con equipaciones de fútbol, maillot de ciclismo, cascos y bueno, muchas cosas. Uh-huh. Y ahora como está todo esto tan bueno, de moda, lamentablemente de moda, pues digo, voy a hacer unas mascarillas, pero así en plan, sin pensar nada más que diseñarlas. Y se las pasé a una amiga que debe tener algún amigo periodista o algo, y las pusieron en marca. Y es que ahora me llama todo el mundo, pero que no sé ni cómo tienen mi teléfono. Tengo 300, 400 mails de gente que las quiere, que cuánto cuestan, que cuántos para pedir, que si las tengo del Málaga o de la Real Sociedad.
Pero vamos a ver, ¿las mascarillas existen o son no existen?
Es un diseño.
Es un diseño. Mock-up, pero, claro, entonces, no. Pero vamos a ver, esto hay que hablar con unos chinos que las fabriquen y
te hacen... Claro, es lo que digo a todo el mundo, que yo no puedo hacer nada, que esto ya los chinos mañana mismo ya las estarán vendiendo.
Pero vamos a ver, o sea, total, que has hecho un diseño, estará muy bien y en vez de hacerte, en vez de ingresar pasta con esto, estás agobiado, te veo agobiado.
Mucho, es que he tenido que contestar a cada una de las personas que ha escrito, a todos, seguro que me queda alguno por ahí, Y además que todo el mundo luego empieza con, ay, qué faena, qué putada, yo la quería, es que me gustaba para la peña de Sevilla que tengo, no sé qué. Y,
claro.
Me tienes loco.
Y, claro, te veo agotado.
He tenido que empezar a quitarlo de mi Instagram el post y poner ahí en el stories que no son de verdad, que por favor que no me pidan más, que no.
Ostras, pues fíjate, es que yo te iba a hacer la entrevista para pedirte una del Sporting y al final soy uno más.
Pues ya me la han pedido.
Ya te la han pedido la del Sporting.
Del Castellón, del Lugo, pues, de todos.
¿De la COPE tienes alguna? ¿Has hecho alguna con el logo de la COPE?
Lo he pensado, pero ya no me da. Lo he pensado para pasarla antes de que me llamare, la verdad.
Vale,
pero,
o sea, yo te iba a preguntar, oye, ¿son de buen material? ¿Son de estas que sirven para no contagiar y no contagiarse? Claro, son nada.
Pues son de ningún material, ¿no? Nada. No son nada, ya cuando has empezado por ahí digo, bueno, a ver, que encima ver la calidad de la máscara, si es que no existen, o sea que no...
Ostras, no es, esto nada. No me había pasado nunca en la radio, entrevistar una cosa de algo que no existe.
A mí tampoco.
¿A ti tampoco?
Yo estoy desbordado, te digo, hay cosas bonitas, porque me ha escrito gente de hospitales, que oye, que para su planta, que así podían alegrar ahí el ambiente un poco, cada uno con su equipo.
Oye, pero ahí, vamos a hacerlas,
no sé.
Julián, vamos a hacerlas.
Ya, pues ya me dirás cómo. Dime cómo se hace esto, porque yo ya te digo que...
Pero,
que ha sido una cosa para mí aquí...
Pues escucha, a lo mejor nos está escuchando algún empresario del sector que tiene la capacidad de hacer mascarillas y lo que tienes que hacer es darles el diseño y los colores y todo eso.
Bueno, yo qué sé, no...
Y donamos los beneficios al coronavirus. Si te sonroja hacer negocio, pues lo que hacemos es donar los beneficios.
Sí, se lo comentaba también a la mujer. Digo, es que si esto quiere alguien algo, yo paso de rollo, lo donamos o se dona o yo no. Hay una gente de Sevilla que me ha escrito que van a hacer algo también así solidario, yo yendo a entregar cosas a los hospitales y me han dicho que si le puedo mandar algunas y digo, joder, si es que no tengo.
Eres el tío más honrado del planeta, de verdad te lo digo.
No, es que no tengo, que voy a hacer honrado, ¿no? Es que no hay nada. Entonces, para ahí he dicho que a ver si podíamos conseguir hacer alguna. Y digo, bueno, pues ya me diréis cómo, yo os ayudo a diseñar lo que queráis, sin problema, porque además creo que es el momento y bueno, a ver. Pero vamos, sin pretensiones de que salga
pues
nada.
Es que Julián, si se pone en contacto alguno con nosotros, algún empresario del sector, nosotros te lo pasamos o le pasamos tu contacto para que aprovechen el diseño, porque si le gusta a tanta gente, pues chico, habrá que hacerlas.
Bueno, no estaría mal, pero...
Tebas,
pero vamos, yo esto lo veo.
Tebas.
Hay un comentario en un post de marca, porque ya me ha tocado leer un montón de cosas, que ponía que era esto idea de Tebas, que para forrarse y no sé qué.
Ya le habían hecho la culpa a Tebas de las mascarillas que habías hecho.
Sí, y que si los clubes de fútbol ya no quieren ganar dinero hasta con las mascarillas, hay cada burrada para ir.
Te veo muy, muy agobiado. Julián, tú tranquilo, no te preocupes, que de esto mañana ya no sabe nadie ni lo que es. Las cosas
eso
no
me han dicho.
Sí.
Eso me han dicho, que en 10 días esto ya
no,
nadie
se acordará. En cinco me van a preguntar a mí, ¿tú entrevistaste a uno de mascarilla? Yo dije, ¿uno de mascarilla? No me suena nada, ya verás. Es todo muy efímero, ya lo verás, no te preocupes.
No, en 5 días lo tendrán los chinos.
Todo... y en 10 nosotros, y pagándolas a 10 euros y tú sin ver un duro, ya lo verás.
No, luego pensándolo digo, pues va a ser muy feo ver los estadios con gente con mascarillas blancas ahí de
claro.
Quirúrgicas y esto, eso va a ser feo. Entonces, bueno, pues si alguien las quiere hacer o algo, pues
claro.
Sí, a lo mejor le da color, no
sí,
sé,
sí.
Pero que eso ya te digo, que
te
no me llame nadie más, que esto es...
Muy bien, pues este es un llamamiento, por favor dejen de escribir y de llamar a Julián Vicente, porque es diseñador, pero es un diseñador en 3D, o sea, él no tiene las mascarillas físicamente ni se las puede mandar a casa.
Así nada, que... ya te digo que pues me han llamado de Israel.
¿De Israel también? Ese
hay
sería,
un tío
sería Elías.
Lo mismo Elías, sí.
Sí, sí, sí.
Y de todas las, pero bueno. Nada.
Bueno, venga, no te preocupes, Julián, ánimo.
Me voy a la cama.
Venga, gracias.
Oye, una cosita,
sí,
por favor. Quería mandar un saludo a un amigo mío, un amigo muy... grande que tengo, que es Rubén, que se le ha muerto su abuela hoy.
Vaya
que me enteré justo esta tarde entre toda la movida y bueno, no he podido ni ir a verte, claro.
Pues nada.
Y un abrazo muy fuerte.
Le mandamos un abrazo, ¿vale? Rubén. Gracias, de tu parte.
Bueno,
un abrazo.
Suerte mañana con el programa, ¿vale?
Gracias, Julián.
Venga,
hasta luego. Chao, chao. Me gusta mucho la expresión, gracias, Julián. Es una expresión muy española, muy castiza. Gracias, Julián. Vale para cualquier persona, prácticamente. Vamos, Maldini.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini.
Papa loves Mambo.
con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini. ¿Cómo estás, Juanma? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Oye, buena idea lo de las mascarillas estas, que estás escuchando a este hombre.
Sí,
de
verdad, el problema que... es que no existe.
Claro, claro, por eso, el que pueda fabricarlas, si es que empieza la liga, que ya veremos, si hay gente en el campo, que ya veremos,
sí.
No es mala idea, la verdad.
Sí, pero bueno. está bien. Ahora, hay que donar la pasta, ¿eh? De esas mascarillas.
Hombre, claro, sí. Por supuesto.
Que hoy vienes a... El otro día te decía yo, joder, hay unos informes Robinson espectaculares, sí, para ver en este confinamiento. Y has rescatado los mejores de fútbol,
sí,
¿no?
Sí. Le he pedido también ayuda a José Larraza, al que tú conoces bien, porque él ha estado tanto tiempo ahí haciendo los reportajes, y para que no se me olvidara ninguno de los buenos. Son solo futboleros, ¿eh? O sea, hay muchos más que no son de fútbol, pero estos son solo de fútbol, y la verdad que yo recuerdo todos y son maravillosos. Así que vamos con ellos porque merece mucho la pena. Se pueden encontrar en Movistar, en el On Demand de Movistar.
Sí.
Y, por ejemplo, no hay ningún orden de mejor a peor, ¿eh? He puesto 11 un poco a voleo.
Vale.
Sin orden, porque son todos muy buenos realmente. Por ejemplo, cuando fuimos campeones, que es el reportaje que hicieron en Informe Robinson al Mundial de Sudáfrica 2010, que es espectacular, hablan con todos los jugadores. Recuerdo además que empieza el reportaje con el momento de Iniesta, de que empieza la temporada que se lesiona y luego como vuelve. Está un poco vertebrado en Iniesta, pero habla prácticamente con todos los jugadores, con el seleccionador, con Del Bosque, con todos. Es una auténtica maravilla. Yo acabé prácticamente llorando cuando lo vi, la verdad.
Sí, ese es del que hablábamos el otro día. A ver, sí. El siguiente.
Bueno, este lloré literalmente, según lo veía, de verdad. Es un reportaje de los socios más antiguos de los clubes de Primera División. Y lo que hacen es que localizan imagínate, son señores de 90 años, muy mayores, y les llevan a jugadores míticos del momento en activo para que les feliciten en su cumpleaños. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando se emitió este reportaje, que Samuel Eto'o llevó una tarta al socio número uno del Barça, uno de los más antiguos del Barça, y la verdad que es una maravilla. Y disfrutas mucho viendo cómo era el fútbol entonces y cómo ven gente tan mayor cómo veía el fútbol entonces y cómo ha cambiado.
El siguiente es una historia muy peculiar que contó Informe Robinson.
Sí, muy peculiar. El del Trinche Karlovic. ¿Quién es el Trinche Karlovic? Pues es un jugador rosarino que decían
como Messi.
Sí, como Messi, que decían que era mejor que Maradona, pero realmente no hay imágenes para demostrarlo. Con lo cual, ese mito ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y bueno, los que le vieron jugar dijeron que era decían que era mejor que Maradona.
Yo,
que
fíjate,
mejor
de todos los tiempos. He llegado a dudar de que existiera. O sea...
Sí, existe. Sí,
¿sí?
O sea, sí, de hecho, vale, la entrevistan en el Informe Robinson. O sea, sí que existe, pero nunca no hay imágenes de él jugando, con lo cual te lo tienes que creer. Pero
es
la
que
gente
puede ser,
que habla...
Puede ser una mentira organizada por argentinos,
sí,
para nosotros,
sí,
¿eh?
Totalmente. Puede ser una mentira absoluta.
Totalmente organizada.
Que ha colado y tal, pero sí, sí.
Vale.
Bueno, otro es Generación Casillas. Este fue uno de los primeros reportajes,
sí,
que hicieron en Informe Robinson.
Sí.
¿Te acuerdas de él? Que es que juntaron a todo el equipo del Madrid, debía ser el Juvenil C, o sea, un equipo y ninguno había llegado a la élite, con Casillas, y recordaban imágenes y momentos de cuando jugaban juntos y tal, y cada uno explicaban pues cómo le había ido, ¿no? Y que esto lo que representa el reportaje y lo que demuestra el reportaje es que es muy difícil llegar a la élite, y más al Real Madrid, siendo de la cantera del Madrid. Entonces, que prácticamente ninguno había llegado a ser un jugador importante, ni siquiera en Primera División, ni siquiera profesional, y me pareció muy bonito. Uh-huh. Otro es España, país de fútbol. Este es un reportaje muy de tipo El Día Después, que es un recorrido por los campos de fútbol de España, los que a las cámaras suelen ir mucho menos, ¿no? O sea, fútbol infantil, fútbol regional, hablamos con árbitros que lo pasan mal, personajes entrañables, y es súper bonito ese reportaje. Otro de
España,
Marcelo
país de fútbol, vale.
España, país de fútbol. Otro, Marcelo Bielsa. El de Marcelo Bielsa es, lógicamente, una trayectoria de Marcelo Bielsa, pero no es solo hablando cómo él juega, su estilo, sino desde su infancia en Rosario, cómo él ha ido, cómo le llamaban el loco, cómo él ha ido realmente creciendo como técnico en Newell's Old Boys, lo de Newell's Carajo, por ejemplo, que es cuando dijo él gana aquella liga del 89, cómo se va luego a México y cómo acaba triunfando. La verdad, todo lo que significa Bielsa, que es daría para una enciclopedia para un documental enorme, ¿no? Para una serie representado en una hora. El de Messi es muy bonito porque es ir a los inicios de Leo Messi. Se le ve jugando con infantil en Newell's Old Boys, y cuando Messi no era el más grande del momento, las raíces de él, lo que pasa es que no hay una entrevista a él, lógicamente, pero es las raíces de Messi sin Messi. Es muy bonito ese reportaje, precioso, con imágenes espectaculares de él de crío, 7, 8, 9 años en Newell's Old Boys. Luego hay uno muy bonito del Liverpool de Fernando Torres. Ese también yo recomiendo a la gente que lo busque, porque digamos que en el momento más importante de Torres en el Liverpool, porque el mejor Torres de su carrera es el del Liverpool, esa es la verdad, se juntamos a todos los compañeros de Torres como y con leyendas como Dalglish, Sun, Sammy Lee y con Michael Robinson. Es muy bonito porque es un poco Michael hablando con leyendas del Liverpool y con Torres, contándole un poco a Torres lo que significa el Liverpool. La verdad que es muy bonito ese reportaje. También es un homenaje también no solo a Torres, sino a Michael, por supuesto, ¿no? Luego, uno de fútbol femenino muy bonito de fútbol femenino, que es ya no solo cómo está actualmente el fútbol femenino, cómo ha ido creciendo a nivel mundial y en España, sino cómo empezó, casi de forma absolutamente clandestina, el fútbol femenino en España. Y hay imágenes también muy bonitas, muy bonitas.
Vale.
Y me quedan dos. Uno es Maradona los años felices, que es, este es bastante reciente, es de Maradona en su etapa, yo creo que prácticamente solo en Argentinos Juniors, o sea, antes de llegar al Barça y incluso antes de ir a Boca, cómo empezó Maradona. Es una etapa en la que hay menos imágenes, lógicamente, pero también el mito está como con Karlovic, que era el mejor Maradona de la historia, el de Argentinos Juniors cuando empezaba. Hablamos con muchos compañeros de los Cebollitas, que era el equipo de niños donde jugaba Maradona, lo que hablaban con él, cómo él iba creciendo, anécdotas, muy, muy bonito.
Oye, de Maradona me han recomendado el que hay ahora, no sé si está en Movistar también, o en Netflix.
En Netflix, pues no lo he visto todavía. Sí, ya sé cuál. Hay uno nuevo de Maradona, ¿no? Sí, no lo he visto todavía.
Sí, me han dicho que es muy bueno, ¿eh?
Bueno, de Maradona es que hay maravillas, ¿eh? Realmente. O sea, todo lo que significa Maradona. Yo
Maradona en Nápoles, ¿no? Es
Maradona en Nápoles.
Maradona
en Nápoles. Sí, este le he visto hace poco, le vi en un avión, además. Recuerdo, yendo a la, yendo a la Supercopa. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien porque
ese no es un informe Robinson, es un
documental.
Es un documental.
Hay imágenes inéditas de todo lo. Por ejemplo, el primer la rueda de prensa con Ferlaino, cuando le empiezan a preguntar por la camorra a Ferlaino, y Ferlaino echa al periodista, todo lo que significaba Nápoles en la época. Es Maradona más lo que significaba un Nápoles tan convulso, ¿no?, con el tema de la camorra en la época. Y luego el último, he elegido 11, es uno de Saturnino Navazo, que es un futbolista español que iba a fichar por el Betis cuando estalla la guerra civil, fue hecho prisionero por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y salió vivo de Mauthausen, del campo de concentración, gracias a que jugaba al fútbol. Es un reportaje increíble.
Ostras, este me tiene muy buena pinta.
Sí. Saturnino Navazo se llama. Es un reportaje increíble de cómo el fútbol te puede salvar la vida. Realmente, en un momento tan difícil como la Segunda Guerra Mundial y estando en el campo de concentración de Mauthausen, que era el más salvaje que había en aquella época. ¿No?
¿Todos están disponibles?
Yo creo que todos están disponibles, sí. Todos están disponibles en on demand, ¿no? O sea, son auténticas joyas, porque ya sabes que esos reportajes están trabajados, están currados.
Lo que Maldini llama técnicamente on demand es lo que todo el mundo conoce como Jombi, ¿eh? Aunque no se llame Jombi ya, pero vamos, todo el mundo conoce. El Jombi de Movistar, vamos.
El Jombi de Movistar, que ahora es el on demand, que creo que es el canal 9, ¿no?
Yo voy al menú.
Tú vas al menú directamente.
Al menú y en la lupa pongo buscar y ahí me informe Robinson y voy por la temporada, me meto en la temporada de informe Robinson y voy viendo los capítulos de cada temporada. Pues nada, ahí pueden ver
merecen la
selección.
Pena.
Recuerden, cuando fuimos campeones, socios más antiguos de clubes, el Trinche Karlovic, Generación Casillas, España País de Fútbol, Marcelo Bielsa, Messi, el Liverpool de Torres, Fútbol y Femenino, Maradona los Años Felices y Saturnino Navazo.
Exactamente.
Buenas.
Son muy buenos. O sea, algunos se me habrá olvidado alguno, pero
como todavía nos queda confinamiento, vamos a disfrutarlos. A ver, top de los 50 mejores entrenadores de la historia.
Sí, es que he hecho en mi canal de YouTube, he hecho eso exactamente, elegir los 50 entrenadores de la historia por orden. Y claro, ha habido mucha gente que, porque no está de acuerdo, es evidente, es imposible estar de acuerdo en todo. Pero sobre todo, te voy a destacar lo más interesante que la gente ha comentado, ¿no? Por ejemplo, a Zidane le pongo el número 10. O sea, yo creo que hay 9 entrenadores. Es verdad que Zidane gana 3 Champions consecutivas, que es algo increíble, pero pongo 9 entrenadores por encima. Por ejemplo, por delante pongo a Cruyff, porque creo que Cruyff innovó, cosa que Zidane no ha hecho realmente. O sea, Zidane ha ganado, que está muy bien, pero no ha habido una innovación táctica de los equipos de Zidane. Pongo también por delante a Mourinho, porque creo que ganar Champions con equipos distintos y además con equipos como el Oporto o como el Inter tiene, digamos, un poco más mérito y además una Europa League también con el Oporto que las 3 seguidas del Madrid con una plantilla de mega estrellas, realmente. Pongo por delante a Ferguson e incluso a Ancelotti, que hizo lo mismo, ganar con varios equipos distintos a la Champions y además más ligas. Es verdad que Zidane es todavía muy joven y tiene mucho mucho margen, ¿no? Y luego el cuarto pongo a Raymond Goethals, que ha sorprendido mucho, pero Goethals es para mí uno de mis técnicos fetiches. Este es un técnico belga que dirigió al Standard de Lieja, hizo un gran Anderlecht también y fue el que hizo campeón al Olympique de Marsella de la Copa Europa, por fin, primer equipo francés que la gana, y sobre todo innovó mucho con la defensa adelantada, con las jugadas ensayadas. Era realmente un mago de los banquillos. Luego tercero Sacchi, lo que significó Arrigo Sacchi es evidente en el Milan. Segundo Guardiola, yo estoy convencido de verdad que para mí Guardiola es el mejor técnico en activo por todo, porque además le imitan, porque crea escuela y porque realmente lo que ha ganado prácticamente allá donde ha ido, es verdad que con grandes plantillas, ha marcado una diferencia abismal sobre los demás, salvo el último año en el Liverpool, que lo está haciendo Klopp. Y luego el primero para mí es Rinus Michels. Para mí no tengo duda que Michels es el hombre que impulsó el fútbol moderno, con todo lo que significó el primer Ajax de los 70, la selección holandesa del 74, y además luego cogió la generación del 88 de Holanda y le hizo campeón de Europa también. Es decir, para mí el mejor técnico de la historia es Rinus Michels.
Pues ese es el top de Maldini, y estas son las preguntas de los oyentes.
Al principio de la cuarentena no te conocía y mis compis de piso me obligaban a ver tus vídeos, pero ahora te he cogido cariño y no puedo vivir sin ti.
Bueno,
ahora va la pregunta. ¿Crees que el gol de Lahine con el Zaragoza en la Recopa, por momento y estética, es el mejor gol en la historia de las finales? Muchas gracias, crack.
Bueno, qué bonito, qué bonito mensaje, ¿eh?
Qué bonitas palabras, ¿eh?
Sí, sin duda. Sí.
Bueno, a ver, por estética yo creo que todavía es más estético el de Zidane, hablando de finales, ¿eh? Pero es verdad que este es que es el gol que te da el título en la última jugada del partido sin capacidad de respuesta y encima un tiro desde casi el medio campo. Así que me quedaría con el de Lahine, la verdad. Sí, sí.
Hola, Maldini, crack. Mi pregunta es... ¿Quiénes crees que hubiesen sido los tres jugadores revelación de los Juegos Olímpicos de este verano, que finalmente se han pospuesto para 2021? Un saludo desde Frankfurt. Eintracht Frankfurt. ¡Luka Jovic! ¡Es un jugón!
Bueno, a ver, por ejemplo, es difícil saberlo, pero por ejemplo, yo creo mucho en Alexis McAllister, el argentino, que hubiera ido con la selección argentina. Creo mucho en Paulinho, que en el Leverkusen está jugando menos, pero con Brasil iba a ser titular seguro. Y, por ejemplo, Aouar, el francés. Francia iba a jugar los Juegos Olímpicos y los jugará el año que viene, lógicamente. Y creo bastante en Aouar, sí.
Muy buenas, Maldini. Crack, ¿qué tal?
Hola, crack.
¿Crees que en el próximo Mundial de Qatar de 2022 alguna selección africana puede llegar a las semifinales? Como por ejemplo Nigeria o Costa de Marfil, que tienen un gran futuro. Gracias.
No lo creo. Yo creo que los cuartos de final es el techo de un equipo africano en un Mundial. Puede ser que llegue a semifinales, por supuesto, pero creo que es complicado, ¿eh? Creo que el mejor momento del fútbol africano, mitad de los 90, con por ejemplo aquella Nigeria, ya pasó.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
¿Dónde crees que jugaría mejor, sería más vistoso, en qué liga, Leandro Paredes? Ya que en Argentina da buen nivel, pero en el PSG no logra de dar el paso de ser titular. Gracias.
Bueno, hay que decir que es un mediocentro, para el que no le conozca. Yo creo que le dio mucho en Italia, que tácticamente me puede jugar bastante bueno. En un equipo grande de Italia creo que tendría cabida, seguro.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
Quisiera saber cuál es para ti el mejor gol en la historia de los mundiales. Saludo y abrazo desde México.
Parece Javier Aguirre.
Sí, parece Javier Aguirre, sí, sí, sí. Hombre, yo creo que no hay duda que para mí el de Maradona Inglaterra, no el de la mano, obviamente, sino el de la jugada de todos los tiempos, ¿no? Por la belleza del gol, por la dificultad, coge la pelota del medio campo, se va de todos y hace un gol, prácticamente metiéndose con la pelota en la portería, y porque era cuartos de final y porque era contra Inglaterra. Yo creo que ese gol es irrepetible y casi inmejorable.
Ratatatatatata.
Exactamente.
¿De qué planeta viniste?
Barrilete cósmico.
Barrilete cósmico.
Ese gol, fíjate que se está hablando. Fíjate que no sabemos hasta cómo se narró el gol. Imagínate. Eso lo define todo.
Maldini, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30. Mañana les esperamos desde las 11:30 con un programa muy especial, muy solidario, con los mejores deportistas del momento. La idea de Rafa Nadal y de Pau Gasol. Por primera vez emitimos conjuntamente mañana Onda Cero y COPE un programa especial para echar una mano y para tratar de alegrarle la vida a la gente que lo esté escuchando. Disfruten, gracias, buenas noches.
El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.